Dulce Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
No es que esperáramos mucho del nuevo gobierno del Estado español. La derecha pura y dura está en las antípodas ideológicas de personas que piensan que la libertad solo es posible cuando la igualdad es manifiesta. El PP ganó las elecciones no por méritos propios, sino porque el PSOE no pudo hacerlo peor. Se plegaron ante el poder económico y gobernaron directamente para los mercados. Sufrieron de cobardía escénica y quedó constatado el vacío ideológico que habita en el PSOE. Pero lo de la derecha española es digno de un estudio sociológico y hasta psicológico. Nunca han sido capaces de romper con su pasado franquista y nunca han entendido que se puede ser de derechas después de salir de las cavernas. Lo que está haciendo el PP desde su llegada al poder central es una mezcla de venganza y de mentiras. Durante la campaña electoral, el PP se caracterizó por no ofrecer ni programa ni soluciones. Jugó a verlas venir porque sabía que la dinámica económica les favorecía. Pero una de las pocas cosas que expresaron tajantemente ha sido claramente incumplida. Juraron por Dios y por su rey que jamás subirían los impuestos. Al contrario, presumían de que para que esto echara a andar, lo importante era bajarlo. Ya no queda gente de palabra, ni siquiera en la derecha. En los pueblos de aquí abajo, y me imagino que también en los de allí arriba, la palabra dada valía tanto como un papel firmado. A aquella persona que la incumpliera quedaba marcada de por vida, proscrita en el ámbito social. En cambio, en este país llega al poder un partido que promete que jamás de los jamás se subirán los impuestos e inmediatamente se desdice y aquí no pasa nada. Si este o ese fuese un país serio, de gente seria, al día siguiente de tomar tal medida basada en la mentira, inmediatamente tendrían que convocarse nuevas elecciones. Pero lo del PP, en lo poco que llevan en el poder, no queda solo en el engaño. Se están tomando en serio la tarea de acabar con todo rastro de leyes de índole social y al tiempo andan resucitando asuntos que ya no eran ni asunto de debate salvo para el sector ultraderechista del partido y de la sociedad española. ¿A cuenta de qué viene ahora a modificar la asignatura de educación para la ciudadanía? ¿Es acaso menos manipulación ideológica adoctrinar a los estudiantes a adorar a la Sagrada Constitución? ¿A quién hace caso el PP cuando va a modificar la ley de interrupción del embarazo? ¿Gobiernan para la Iglesia Católica o para la sociedad? De asumir sus propios preceptos, está claro que los obispos nunca tendrán que verse la tremenda tesitura de tener que interrumpir un embarazo. Pero, ¿qué pasa con las miles de mujeres jóvenes a las que se les va a dificultar este derecho? Por rescatar en su baúl del rencor, han revivido incluso la posibilidad de volver a plantear los trasvases de los ríos ibéricos, o un asunto que nos toca tan de cerca como las prospecciones petrolíferas de sus amigos de Repsol en nuestras costas. En el PP gobierna, y por lo tanto gobierna en el Estado, el sector de intereconomía, la derecha más oscura y antidemocrática, la que se ocupa en exclusividad de gobernar para los ricos y fundamentalistas. Esto no ha hecho más que empezar. La nueva reforma laboral es un nuevo paso para apretar más las cadenas de la esclavitud a la que someten a la clase trabajadora. Una clase trabajadora que, gracias a la inestimable colaboración de los grandes sindicatos, ha perdido su espíritu de clase. tanto que muchos de ellos votaron a sus explotadores pensando que la alternativa al desastre gestado por el PSOE era la de apoyar a la reacción atávica. El Roto, ese filósofo metido dibujante, tiene una viñeta en la que se ven dos individuos con pintas de empresarios. Uno le dice a otro: les ofrecemos salarios con condiciones pésimas y aún los cogen. A lo que el otro contesta: habrá que apretar más. Pues eso, que aquí muchos han creído que la crisis es culpa de todos, que la pérdida de derechos es una consecuencia ineludible de la crisis, mientras el miedo nos atenaza y el PP campa a sus anchas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Y yo hace un tiempo estuve dando unos talleres en un instituto y en una de las sesiones que dimos, una alumna me puso un pie forzado para que yo improvisara, que era: nada importa realmente. Esa frase. Esto fue a finales de abril, todavía no habían acontecido los sucesos de mayo, del 15M, ni de tantas otras cosas que vinieron después. Y en aquel momento improvisé la décima, la que ella me pidió, y yo intenté después reconstruirla, porque me parece que yo creo que si nada nos importa realmente, al final nosotros tampoco le importaremos a nadie, ¿verdad? Y tal como está el mundo, yo creo que todo debe importarnos, porque más que nunca debemos ser conscientes del momento que estamos viviendo. Así que con mucho cariño comparto con ustedes estas décimas, que las pensé a final de abril, y desgraciadamente algunas de ellas siguen teniendo mucha, mucha actualidad. La menor.
Placer, se quiere poner a dieta, el planeta del placer se quiere poner a dieta, mientras que medio planeta se nos muere sin comer, viendo a 22 correr, se entretiene mucha gente y hay medio mundo silente que se muere sin remedio, porque para el otro medio nada importa realmente, porque para el otro medio nada importa realmente. Alarmas, y ahora en Libia encendieron los focos y las alarmas disparan contra las armas que ellos mismos le vendieron. Al final cuenta se dieron de que el amigo ferviente fue con su pueblo inclemente, pero no buscan su alivio. Del petróleo libio nada importa realmente, después del petróleo libio nada importa realmente. Políticos traicioneros, ceder nauseabundo, políticos traicioneros, de proceder nauseabundo, han ido dejando el mundo en manos de los banqueros. Ellos tienen los dineros del pobre contribuyentes, y hay que dar un paso al frente para que nunca esos otros piensen que para nosotros nada importa realmente. Y en mi tierra en estos días multiplican los errores, en mi tierra en estos días multiplican los errores. Ahora faltan profesores y ahora sobran policías. Algunas mentes vacías quieren un pueblo indolente que ruine el dirigente. En la educación recorta, si la educación no importa, nada importa realmente. Si la educación no importa, nada importa realmente. Gracias. Muchas gracias.
Hoy en Nosotras las Personas, Mariluz, por allá, por Alacant, Alicante, Mediterráneo, mucho sol. Buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Mariluz? ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, por Alicante.
Sí. Hay un barrio, uno de los muchos, ¿no?, periféricos de Alacant, que es Virgen del Remedio. Un barrio que de alguna manera les salió protestón, ¿no?, a las instituciones, ¿no? Pero vamos a rebobinar. ¿De qué hablamos? ¿De cómo es las características de este barrio de Virgen del Remedio de Alacant?
Bueno, el barrio de Virgen del Remedio de Alicante es un barrio que tiene, bueno, empezó a recibir población de fuera de Alicante. Por tanto, es un barrio que desde siempre ha sido intercultural, en cierto modo, y es un barrio de gente trabajadora que tradicionalmente ha tenido mucho movimiento asociativo y vecinal, y ha tenido precisamente auge por eso, porque eran barrios que nacieron a la periferia de Alicante y que se formó por población, como ya he dicho, de otras zonas de España que emigraban hace ya unos 30 años, y al no tener servicios, porque se fueron creando sin ninguna infraestructuras, pues organizaron la gente, participando de manera muy activa, pues organizaron a través de entidades de base para precisamente reivindicar y conseguir mejoras en el barrio. O sea que esto comienza ya desde hace 30 años, estas iniciativas ciudadanas.
O sea que de alguna manera ya son 30 años de búsqueda de mejorar las condiciones de vida en esa comunidad, ¿no? Decíamos, en Virgen del Remedios, ahí en Alacant, zona norte, ¿no?, de Alacant.
Sí, la zona norte de Alicante, que hay diferentes barrios. En concreto nosotros, pues, nos constituimos ahí en la zona de Virgen del Remedio.
Ajá. Que, digamos, son viviendas al uso de todos nuestros barrios periféricos, ¿no?
Efectivamente, parece que estén cortadas por el mismo patrón. Y, bueno, lo que nos hizo girar un poco, o el nacimiento del colectivo, porque el colectivo nace no hace 30 años, nace en el 2001, y es porque, bueno, ya sabéis que la realidad es va cambiando, nacen nuevas necesidades, y en esa época es cuando España por primera vez empieza a ser receptora de población inmigrante. Antes emigrábamos nosotros, pero bueno, por primera vez empezamos a recibir mucha gente extranjera de otros países y de culturas completamente diferentes en muchos casos. Y claro, ¿dónde va a parar todas estas personas? ¿Dónde acaban viviendo? Pues en las zonas donde hay viviendas más precarias y peores condiciones, que son las zonas siempre más desprotegidas de la ciudad y peor cuidadas. En este caso, la zona norte de Alicante. Y la realidad, por tanto, del barrio empieza a cambiar. Empieza a verse pues otras personas de otros colores, de otras culturas, como he dicho, y empezamos a detectar cierto rechazo. Y como nuestro objetivo es la lucha por la exclusión social, abarcándolo todo, o sea, no solamente los vecinos españoles, sino cualquier situación de exclusión, pues empezamos a detectar que podía surgir brotes de rechazo, de xenofobia o de racismo. Y a partir de ahí, con esa primera ese primer impulso, pues nos reunimos un grupo de vecinos o gente que de alguna manera estaba vinculada con el barrio y nace en el 2001 el colectivo.
Recuerdo que un paseo hace 3 años, 4, con Olmo, un compañero de tu colectivo, ¿no? Que colectivo, por cierto, intercultural Virgen del Remedio. Luego nos comentarás por qué la interculturalidad. Y me sonaba tanto esas calles, esos espacios, a cualquier otro barrio, pues qué sé yo, desde La Coma, el Parque en el País Valenciano, La Palmilla. ¿Habéis generado comunicación con barrios también en Alacant o en otras ciudades similares, parecidos?
Bueno, en la actualidad sí, recientemente, sobre todo últimamente con Baladre. Y ahí yo creo que es un espacio donde vamos a poder intercambiar experiencias e incluso nos van a aportar y podríamos aportar también nosotros ideas de cómo seguir trabajando desde la base, desde la ciudadanía, por mejorar los barrios de la ciudad, para que la ciudad de Alicante, por ejemplo, deje de ser la ciudad turística que tú decías al principio, de sol, y la ciudad, como decía la alcaldesa, guapa, guapa y guapa, porque no es tan guapa dependiendo de donde miramos.
Hablar de Alacant, además, es hablar de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ¿no? Es hablar de una estafa monumental también, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué responsabilidades? ¿Cómo está afectando también a la gente humilde esta realidad de la llamada crisis, ¿no? En un barrio, en una comunidad como la vuestra, ¿no?
Bueno, pues nosotros vemos que efectivamente, bueno, hay zonas que sabemos todos que hay población que por su situación donde viven, en fin, es todo global, ¿no? La precariedad en la que se encuentran y por tanto han estado siempre excluidos y han sufrido siempre la crisis. O sea, la crisis parece que sea como de hace unos pocos años y hay gente que nació con la crisis y ha vivido marcada por ella de siempre, ¿no? Pero evidentemente con los nuevos acontecimientos y los recortes a todos los niveles de tipo social, de derechos y demás, pues ahora aún es más llamativo, ¿no? Y más indignante, ¿no?, la situación. En concreto, además, ahora hoy esta mañana me comentaba una compañera del colectivo que, como no están contratando, por ejemplo, es un ejemplo, conserjes, los han quitado los conserjes, pues en las zonas deportivas, pues entonces no abren las zonas deportivas que están en la zona norte para, claro, al no pagar a ese personal, pues simplemente cierran ese recurso, que precisamente en las zonas periféricas ese tipo de recursos es fundamental, porque son los espacios donde la gente joven puede reunirse y además de una forma sana y enriquecedora, que es el deporte, ¿no? Eso sí que es, pues la verdad, pues eso es un ejemplo, como ese, otros muchos, ¿no?, de recortes y recortes que encima a la gente con una situación más precaria, pues es mucho peor las consecuencias, claro.
Volvemos sobre esa palabra que está en vuestro colectivo. De entrada, uh-huh, colectivo que no asociación, ¿no?
Sí.
Quiere decir que no está registrada adrede, supongo, ¿no?
Completamente adrede. De hecho, llevamos muchos años y nunca se nos ha pasado por la cabeza legalizar la situación. Es también un guiño, ¿no?, a los sin papeles, porque también nosotros somos un colectivo sin papeles. Y por otro lado, pues con esto estamos reivindicando nuestra labor de ciudadanía, o sea, de ciudadano. Es decir, participamos como ciudadanos y este es el verdadero ejercicio del ser ciudadano, ¿no? Entonces, nuestro objetivo no es recabar subvenciones y entrar en esa dinámica, sino ser un movimiento de base. Y por ahí va. Esa era nuestra motivación.
Y intercultural.
Sí. Intercultural, precisamente porque reivindicamos una ciudadanía multicultural o intercultural, en el sentido de que si estamos hablando de evitar la exclusión social es a todos los niveles, y cualquier persona que vive en un barrio acaba formando parte de ese barrio, ¿no? Por tanto, tenemos que trabajar desde la igualdad desde una posición pues de lucha de por la inclusión de todos los colectivos y personas, sean de la raza que sean, ¿no? De ahí nuestra lucha por la inclusión de todas las personas.
De alguna manera, en casi todos los colectivos sociales, en los últimos, sobre todo esta década, ¿no?, en donde vosotras nacéis, desarrolléis la dinámica como muy clara y lúcida de cuál era el papel, habréis notado la dificultad del mantener, del continuar, ¿no?
Sí.
¿Cómo vivís esto en el día a día?
Bueno, esto es muy difícil, pero porque, claro, son muchos años y además entran y salen personas, la gente... Y, bueno, mira, acabo de pensar que precisamente una de las situaciones de crisis, o sea, de la crisis está influenciando también en este sentido, porque la gente cuando está en una situación muy precaria, a veces lo que hace es alejarse de... No siempre, pero en este caso yo estoy pensando en la población inmigrante. Que lo que hacen es buscarse primero el sustento y cuando les dices de participar, por lo menos estoy hablando de la población inmigrante, en el colectivo, y entonces son más reacios, nos hemos encontrado más dificultades por ese tema. Pero bueno, las personas pues vamos cambiando y de hecho nuestras, por las circunstancias y de hecho nuestro colectivo pues ha ido también en función de las necesidades que hemos detectado, pues trabajando en diferentes líneas. Y actualmente pues se ha visto reducido el número bastante, pero por eso tenemos ahora un objetivo que es pues el de la reivindicación y un espacio de reflexión, ¿no?, sobre cómo se encuentra el barrio y de denuncia, ¿no?, a través de los medios de comunicación y de nuestra página.
Cuando dices vuestra página es que estáis construyendo también medios propios, ¿no?, porque los medios, exacto, del poder os darán vidilla poca y malamente, supongo.
Y tanto que sí, porque precisamente al no ser, a ser un grupo que no estamos constituidos legalmente, pues no dependemos de ninguna subvención. Por tanto, eso nos permite ser más libres a la hora de dar nuestras opiniones y hacer nuestras denuncias. Y entonces nuestras denuncias pueden no gustar. Y de hecho ha sido así en alguna ocasión, que algún recurso que teníamos en marcha pues se nos ha acabado denegando, y bueno, pues sabemos que es precisamente por eso, ¿no?, porque somos más reivindicativos.
Hay mucha gente en lo social en los últimos años, profesionales, que sobre todo han puesto mucho empeño en nuestros barrios, en barrios como el vuestro, ¿no?, ahí en Alacán, en la Virgen del Remedio, en la zona norte, de la importancia de los servicios. Hay que desarrollar servicios. Servicios con buenas técnicas, con gente muy cualificada, para generar desde la atención, el acompañamiento, la mediación, la incorporación social. En el fondo, hay que estabilizar el conflicto, hay que evitar el conflicto social. ¿Cómo habéis vivido esto en vuestro barrio? La llegada de tantas profesionales a mediar, orientar y apagar los conflictos sociales.
Bueno, pues a veces quizás esa mediación precisamente es lo que acabas de decir, que lo que hace es posicionarse de alguna manera pues con quien tiene el poder, ¿no? Por eso también nuestra resistencia a seguir siendo sin papeles, para que seamos realmente una voz de la ciudadanía, ¿no?, que no esté manipulada ni manejada por las instituciones.
Desde ahí un poco notáis que hay más gente, porque claro, todos nuestros barrios en general, a ser zonas llamadas preferentes, hay mucho dinero europeo, de lucha contra la exclusión y el empobrecimiento. Digamos, lo que no damos en derechos, pues lo damos a las empresas para que hagan negocio, ¿no?, con el dolor, con la pobreza, con la exclusión. ¿Notáis un incremento? ¿Notáis cambios en esta dinámica de los servicios que llegan a nuestros barrios de gentes que no son del barrio?
Bueno, lo que ocurre también quizás es que en estas zonas de la zona norte casi no llegan servicios, ni unos ni otros, o se van deteriorando los servicios que llegan. Ah, y bueno, en relación a esto que estás diciendo, que acabo de pensar en una cosa, en que se crean entonces espacios, por ejemplo, que al final, como hay que pagar, estos servicios que son son privados, son empresas privadas, al final, aunque sea una cuota que ellos dicen que es mínima, hay que pagar para acceder, por ejemplo, a zonas deportivas, etcétera, ¿no? O servicios de para cuidado de ancianos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, evidentemente este tipo de servicios lo que hacen es excluir más a la gente que no tiene recursos. Claro que afecta, eso afecta muchísimo. Y más en la gente que está más desprotegida, que son la gente que no tiene pues recursos ninguno porque está en el paro, además con toda esta crisis.
De alguna manera, esa centralidad durante muchos años vuestra, que empieza por la población migrante, que notáis que la excluyen, uh-huh. que la machacan, que se genera racismo, xenofobia, primeros de esta década, 2001, entonces venía mucha gente, pero esto ha cambiado, ¿no?
Pues en la zona, en nuestro barrio en concreto, no ha cambiado. Sigue siendo un barrio, bueno, multicultural a tope. Lo que ha ido cambiando es la nacionalidad y el perfil, por así decirlo, de la población inmigrante, ¿no? En un primer momento era mucha población de la zona del Magreb, pero en este caso solamente hombres. Ahora, por ejemplo, ya ha habido reagrupación familiar y ya vienen con sus mujeres, sus hijos. Y, por ejemplo, población de Sudamérica. Y ahora, sin embargo, hay más subsaharianos. Entonces va cambiando un poco lo que es las nacionalidades, ¿no? Pero realmente sigue siendo una zona, a pesar de la crisis que dicen que sí que habrá menos población inmigrante, evidentemente, porque la crisis ha hecho que muchos hayan vuelto a sus países o hayan cambiado el lugar de residencia, ¿no?, en la búsqueda del trabajo. Pero en la zona norte de Alicante, aunque sean menos, siempre, como sabemos, pues Alicante, si va a recibir algún extranjero, va a acabar residiendo en esa zona. No en la zona centro, claro.
Digamos que a lo mejor el volumen global de población es menor, pero el existente está en vuestro barrio, ¿no?
Exacto, está siempre concentrada en estas zonas. Ya lo creo que sí, sí. Porque precisamente en las zonas que del centro, pues no tienen acceso, siempre son las viviendas más caras, etcétera.
De alguna manera, el Estado español, para sorpresa de todas, es el segundo Estado europeo, el primero o segundo a nivel mundial en población reclusa. Uh-huh. ¿Cuál es la presencia de la cárcel, de la represión en vuestro barrio?
Pues mira, en ese sentido no te podría decir datos porque no tengo datos, pero es un barrio en concreto, dicen el Remedio, no es un barrio que conozcamos, que haya muchas familias con población, que tengan algún familiar que sea población reclusa, ¿no? Pero, bueno, está claro que, la verdad, mira, es algo a tener en cuenta, que lo tendremos que ver, para ver, porque a lo mejor es una necesidad que nosotros no hemos detectado de momento o no lo hemos sabido detectar.
En nuestros barrios, en general, y seguramente que en Virgen del Remedio también, la solidaridad es la base, ¿no? Eres sí. de mi pueblo, vienes de mi ciudad, de mi aldea, familiar. ¿Notáis esas redes comunitarias por lugares de ascendencia, por situaciones de carencia? ¿Cuál es la realidad cotidiana en una comunidad donde los recursos son tan ínfimos, ¿no?
Bueno, yo creo que nosotros precisamente pretendemos también crear espacios de encuentro para precisamente fomentar esas redes, porque las redes informales son las que posibilitan que las personas puedan salir muchas veces hacia adelante, pero no solamente a nivel económico, sino a nivel emocional también, ¿no?, para no sentir soledad, etcétera, ¿no?, y además compartir necesidades y demás. Y ahí es verdad, y además lo ha demostrado el barrio de San Remedio, que cuando ha habido momentos de más necesidad, la gente se une más. Y de hecho, hay una cosa que me estoy acordando. A raíz de todo el movimiento, el 15M, precisamente es en esta zona, en este barrio, donde se realizaron las primeras asambleas de barrio. Cosa que en otras zonas de la ciudad, pues no ha habido esa participación ciudadana. Es decir, que hay una motivación Y esta gente, o sea, los vecinos, nos unimos precisamente cuando hay más necesidades. Sí que hay una red informal.
El colectivo intercultural no trabaja solo, ¿no? Se relaciona con otros grupos.
Sí.
¿Cómo articuláis este tipo de relaciones en Alacant?
Bueno, nosotros, en primer lugar, que no lo había comentado, la gente que participamos en el colectivo, lo hacemos de manera individual, aunque cada uno de nosotros podamos estar trabajando en alguna institución o no, aunque no todos, ¿no? Porque lo hacemos desde el plano horizontal, ¿no? Desde como ciudadanos, sin más, ¿no? Y de manera voluntaria. Me he ido de la pregunta. ¿Qué me habías preguntado?
¿Con quiénes hacéis cositas por los derechos sociales en Alacant?
Exacto. Nosotros en red estamos también con el... la Plataforma contra la Pobreza y Exclusión Social, por ejemplo, ¿no? Formamos parte de ella. Pero nosotros, la idea, si es un proyecto comunitario, es ponernos en contacto, evidentemente, con todos los movimientos asociativos y entidades del barrio. Por ejemplo, con el Centro de Salud, con la parroquia, con el Aula Municipal de Cultura, con la Escuela de Adultos, Alberto Barrios, que hay allí, que también en un momento dado han participado y mucho, con el Instituto, el IES de Virgen del Remedio, también hay mucha colaboración, con la Escuela Infantil, con las asociaciones, por ejemplo, de las mujeres, que hay una asociación que es Futuro de la Mujer, con la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Argel, con la Asociación de Vecinos, muchísimo, porque además empezamos allí en su momento, ¿no? En su origen empezamos a reunirnos incluso en la Asociación de Vecinos, y con la Plataforma de la Zona Norte. Y, o sea, que sí que nos estamos en conexión. Y también, por ejemplo, con otras a nivel local, o sea, eso te he dicho a nivel de barrio. Y a nivel local, pues tenemos contactos con una ONG que se llama Pachamama, con Alicante Acoge, etcétera. O sea, creo que es importante estar en contacto para poder hacer cosas, porque además, como no estamos constituidos legalmente, nos interesa también siempre... trabajar pues en equipo.
Con eso nos quedamos. Trabajo en equipo, horizontal, apoyo mutuo, uh-huh. Barrios periféricos, luchas, no tomar formas legales, por lo que implica a veces, muy a menudo, interculturalidad contra la exclusión social. Colectivo Intercultural Virgen del Remedio, de Alacant. Gracias. Petons, Mariluz.
Gracias Petons. A vosotros. Un beso.
Por tanto fútbol y la guerra. Hay... Potencia que pose gana coalición. Tu hijo va Hola, buenas, desde la ODS Colla, aquí en Vigo, soy Diego. Y nada, vamos a repasar en un ratito las últimas novedades de la Oficina de Derechos Sociales de aquí de Colla en los últimos meses. Varias han sido las cosas que queremos destacar. La primera es que, como en otros territorios, en otros puntos del Estado, seguimos sufriendo la infinidad de recortes, de tijeretazos en lo relacionado con derechos sociales básicos. El otro día nos pusimos a poner por escrito un poquito cómo estábamos viendo y aquellas cosas que veíamos que estaban pasando, y la verdad es que puestas sobre papel las cosas dan miedo. En el Ayuntamiento de Vigo, por ejemplo, a través de una circular se endurecen los requisitos de acceso para las ayudas básicas, que son aquellas ayudas aquellas ayudas que las trabajadoras sociales ofrecen a las personas que en un momento dado tienen problemas de vivienda, de problemas para cubrir las necesidades de alimentos en algunos meses, para pagar recibos de luz, agua. Bueno, pues esas ayudas, a través de una circular se endurece, conocemos que se endurecen los requisitos de acceso a las mismas y que se eliminan alguna de las coberturas. Por ejemplo, aquellas personas que estén cobrando prestaciones mínimas como RISG, RAE, pensiones no contributivas, no podrán acceder, por ejemplo, a las ayudas de alimentos, porque el ayuntamiento entiende que las tiene cubiertas a través de esas pensiones. Hablamos siempre de cantidades, en algunos casos mayores, otras menores, a los 400 euros. Eso en cuanto al ayuntamiento, donde el mensaje es claro, es que en estos momentos el ayuntamiento no va a dar respuesta a las situaciones que la ciudad son muchas, con un paro que no para de aumentar, con infinidad de familias en situación de pobreza. Si miramos para el asunto, pues más o menos lo mismo. Haciendo así un repaso por las cosas más llamativas, vemos como, por ejemplo, en el año pasado desaparecieron, en el 2011 no salieron las ayudas de integración al menor, que aunque no son muy conocidas, eran unas ayudas mensuales que la Xunta daba a las familias para preservar, para mantener a los menores de edad en el entorno familiar. Esas ayudas en el 2011 desaparecieron. Junto a esto, desaparecen también... se atrasa el pago de ayudas en la dependencia. Ya sabemos que a nivel estatal la ayuda a los dependientes moderados va a estar congelado durante este año. Hay gente con expedientes resueltos y favorables que lleva meses esperando porque se concedan sus ayudas. Bueno, la ley de dependencia tan aclamada al momento de su salida, vemos como no está funcionando y como se ha visto parada por la crisis. En el terreno de vivienda, la Xunta paraliza, da un golpe seco a los programas de vivienda en alquiler protegida, como lo venía haciendo a través del programa Aluga, se congela para el 2012. En paralelo salen también programas nuevos que ayudan a vender las viviendas que los promotores tienen parados, en una clara muestra de intenciones de por dónde va la política de vivienda de la Xunta. Y a nivel estatal, pues lo que ya sabemos, desapareció el cheque de bebé, el plan concertado por el que los ayuntamientos se financian sus servicios sociales se ha visto mermado. Bueno, a nosotros sí que nos ha llamado la atención eso, que poniéndolo por escrito hemos visto como las cosas daban no sé, un golpe así de realidad muy muy duro. Además de eso, desde la oficina dos hitos así se han marcado en estos meses. Por un lado, la campaña Se Venden, que venía a decir o a denunciar que en un contexto de recortes, de empobrecimiento para la mayoría, los políticos o la clase política del Ayuntamiento de Vigo y de la Xunta sigue ganando lo mismo que en momentos anteriores. Bueno, hemos hecho una campaña junto a las compas de gas. Ahí, bueno, se ha mandado a la prensa, se ha empapelado a la ciudad. Bueno, creemos que es importante seguir dando mensajes como ese. Y por otro, pues el apoyo a la denuncia de una familia, de Casiano e Isabel, gente amiga de la oficina, que cansados de malvivir con su risga y de padecer los problemas de vivienda que tan conocidos son para ellos y para muchas más, pues decidieron con nuestra ayuda, sobre todo con la ayuda de la compa Esther, la abogada, hacer un escrito de denuncia y en el que reclamaban que sus derechos se vieran reconocidos, ¿no? Están cansados de escuchar buenas palabras de los distintos profesionales que han pasado por su vida, pero a pesar de que los servicios sociales han estado muy presentes en su vida, no han sabido dar respuesta o no han podido a una situación que se alarga en el tiempo. En estos momentos la situación era insostenible y optaron por hacer pública su situación con un escrito de denuncia que se mandó a la prensa y que se mandó también formalmente al Defensor del Pueblo, al Valedor do Povo y al Valedor do Cidadán de aquí de Vigo. Bueno, es una acción más de visibilización, de exigencia de los derechos concretos de un caso, pero bueno, que tanto para ellos como para nosotros estaba claro que era poner una cara, rostro a situaciones que estamos cansadas de escuchar todos los días en la prensa, ¿no? Escuchamos que hay 270.000 personas paradas aquí en Vigo, que las tasas de pobreza afectan a más de 24.000 hogares aquí en Galicia, que más de 55.000 personas están debajo del límite de la pobreza. Bueno, esos datos a veces parece que nos hacen olvidar que son datos de situaciones concretas. Casiano e Isabel eran una de ellas y, bueno, han optado por contarlo, por salir con dignidad y dar la cara para que su situación mejore y, bueno, esperemos que les ayude a ellos y a mucha gente más que se encuentra con sus problemas. Esos fueron así como los dos hitos que hemos tenido así en cuanto a campañas o repercusión social. Y en el futuro estamos preparando pues alguna cosilla en torno a la risga. ¿Por qué? Porque es que la realidad nos parece aberrante. Nos dicen desde Xunta que en enero y en febrero no se han podido dar altas de risga por no tener fondos. En una situación como esta nos parece que eso no se puede ni permitir ni puede pasar. Todos los años la Xunta tiene problemas a principio de año para empezar a andar y poner en marcha su maquinaria. Eso hace que al final personas tengan problemas muy claros para vivir. Que no se concedan risgas estando aprobadas, estando el expediente resuelto encima de una mesa, nos parece gravísimo en la situación en la que estamos. Más aún cuando desde la Xunta se hartan en decir que el dinero para risga y ayudas de emergencia se ampliará. El año pasado un 3% solo se amplió, a pesar de que el número de solicitantes de risga no para de aumentar. Y bueno, no sé, las líneas de trabajo de la oficina es denunciar que la risga ahora mismo es la única y última herramienta que tienen muchas personas, muchas familias para salir adelante. Que solo haya 5.400 risgas en un momento en el que, como decíamos antes, más de 55.000 personas en Galicia viven por debajo de la pobreza, nos parece escandaloso. Y más aún cuando hay dinero para otras cosas. Viendo la prensa encontramos que la entidad Nova Galicia Banco está intervenida y recibe cantidades con muchos ceros para su rescate. Vemos también como la industria del automóvil, que nos han cansado de decir que ha sido el motor económico de Vigo y en muchos casos de Galicia, recibe también millones de euros en una situación de crisis y de ERES y de despidos masivos. Pues lo de siempre, no puede ser que la riqueza se concentre en manos de unos pocos y que en esta situación las ayudas, los mecanismos que de los pocos que tiene el Estado para dar respuesta a las situaciones de necesidades básicas de la gente no se pongan en marcha. La situación de Risga nos parece aberrante. Un presupuesto de 23 millones de euros que da la risa si lo comparamos con lo que cuesta el kilómetro de AVE en Galicia, con lo que costó el auditorio, con lo que cuestan infinidad, por ejemplo, de infraestructuras inútiles, ¿no? aquí en Galicia. Pues no puede ser que eso, algo más de 5.000 personas cobren de media menos de 400 euros y que con eso se vean obligadas a subsistir. Bueno, pues nuestra idea es eso. En los meses que van por delante, nuestra idea es hacer hincapié de nuevo en que la situación de Risga es muy grave, que tiene que cambiar y que los presupuestos tienen que aumentar y que el número de Risgas concedidas tienen que aumentar, porque la gente necesita comer. Ahora mismo en momentos de desempleo la situación es muy grave, pero bueno, por encima de todo creemos que las necesidades básicas tienen que estar cubiertas. No vamos a hablar ahora de renta básica delante de gobiernos y de administraciones. Vamos a hablar en un principio de que la Risga funcione. Nuestro techo está claro que es la renta básica de las iguales, como mecanismo, como forma de visibilizar que el dinero existe, que la riqueza existe, lo malo que concentrado en manos de unas pocas. Sabemos que eso no puede seguir así y nuestra dinámica es la de siempre, seguir informando a través de la atención al público que hacemos los lunes de 5 a 7. Seguimos estando en la web con todo aquello que pueda girar alrededor de estos temas de riqueza en medio de la pobreza y bueno, seguimos también moviéndonos, haciendo redes para generar una transformación, que es lo que hace falta de este sistema que nos está matando y que en Galicia lo vemos claramente. Entonces, bueno, en nuestras reivindicaciones concretas van muy centradas en sobre todo en la RIS, en ayudas de emergencia, en las ayudas públicas municipales. Ahí es donde queremos hacer hincapié, que los retrasos se corten, que las ayudas se mejoren. Y el techo está claro cuál es la renta básica de las iguales, el eliminar el sistema capitalista que, como decía antes, nos está matando. Así que nada, nos vemos donde queramos encontrarnos y bueno, nuestra idea es esa, seguir trabajando, dándole duro a esta situación que con la reforma laboral nos viene aún peor y bueno, creemos que juntitas vamos a hacer muchas cosas. Pues nada, un saludo desde Colla.
Este
espacio de información social.
Bueno, esta semana, aunque sé que a muchas de vosotras no nos gusta esto de los días internacionales, no puedo dejar de olvidar qué fecha es el 25 de noviembre, no puedo dejar de visibilizar para esta semana a todas estas mujeres que sufren de alguna manera esta violencia machista. La violencia hacia las mujeres estamos viendo que no termina de desaparecer. No estamos hablando ya de aquella violencia que se ejerce en lugares del mundo donde la vida de las mujeres no vale absolutamente nada. Estamos hablando incluso en un lugar del mundo como puede ser este país, como puede ser nuestra ciudad, como puede ser nuestro pueblo. Porque la violencia que se ejerce hacia las mujeres tiene tantas caras, desde la misma aparición del patriarcado, desde la misma imposición patriarcal, la misma imposición de la superioridad de los hombres sobre las mujeres, ya estamos sufriendo esta violencia. Pero si hacemos un pequeño repaso, esa violencia económica, consecuencia del sistema capitalista, quien lo quiera ver bien y quien no lo quiera ver, pues que vaya abriendo los ojos, directa heredera del sistema capitalista, que impone esa condición de que las mujeres están trabajando en muchas ocasiones con un salario bajo el mínimo, que no cubre sus necesidades económicas, que tengan que verse sometidas a trabajar en una economía sumergida para poder sostener hoy con la situación que se nos ha impuesto también, esa situación de baja económica, de descenso de salarios, de despidos masivos. Muchas de estas mujeres se ven obligadas a sostener a sus familias trabajando en esa economía sumergida, que las está obligando a hacer más horas de las legalmente estipuladas y que las está obligando a aceptar ese horario simplemente pues porque tienen que cobrar ese sueldo mínimo. Estas mujeres que jamás podrán poder optar a una pensión de jubilación porque no alcanzarán el mínimo exigido por la actual ley de pensiones. Muchas de estas mujeres que son traídas a nuestro país engañadas bajo el sueño el sueño cumplido de una vida mejor para sus familias y que son obligadas a ejercer la prostitución, que están envueltas en redes de inmigración que las explota también sexualmente. Esas mujeres que sin empleo y sin ingresos tienen que recurrir a ello. Esas mujeres que no pueden optar a una ayuda económica porque se están cerrando los organismos de igualdad, porque se está ahogando económicamente a los organismos de igualdad que podían protegerlas y que por eso mismo también se ven sometidas a mantenerse al lado de personas que las humillan física o psíquicamente. La violencia cultural tampoco la debemos olvidar. Es una violencia que cuestiona la misma existencia de las mujeres, que conlleva la mutilación genital, la lapidación, los castigos físicos públicos, la prohibición del divorcio, la prohibición del aborto, la unión la unión con personas que no son deseadas, las violaciones correctivas a mujeres homosexuales, todo ello son formas de imposición del patriarcado, patriarcado que adquiere incluso las formas religiosas, porque la religión también impone de forma muy dura su poder hacia las mujeres. Y llegamos hacia esa violencia más directa, que es la violencia física, la que sufren algunas mujeres en silencio, aquellas que no se atreven a denunciar, porque la denuncia puede conllevar una violencia todavía mayor. Y como apuntaba hace un ratito, cómo ese ahogo, esa violencia económica, ese ahogo económico hace que muchas de estas mujeres no se atrevan a dar ese paso de abandono del hogar para dejar de sufrir esas humillaciones que pueden ser desde las más mínimas hasta las máximas que las llevan a morir. Hoy, en un día que superamos con creces las 50 mujeres muertas, estamos más cerca de las 60, hoy en un martes estamos teniendo que ese número salte a las 60 en esta misma semana, porque no hay semana que no tengamos que lamentar que esto esté sucediendo. La violencia hacia las mujeres se cobra víctimas directas de esa violencia, pero también cobra víctimas indirectas aquellas que terminan suicidándose, aquellas que deciden permanecer enterradas en vida en el seno de sus hogares, que creen que es lo mejor para sus hijos, y no podemos olvidar esas víctimas más pequeñitas, los niños y las niñas que viven en estos hogares sufriendo también la violencia patriarcal, esa violencia que está ahogando económicamente a su mamá y que no le permite marchar de casa. Permitidme que en un día como hoy, pues que recuerde que esto está sucediendo en la sociedad española, que esto está sucediendo en la mayor parte de las sociedades del mundo, y permitirme también tener unas palabras de agradecimiento hacia todos aquellos hombres que también están haciendo esa rueda contra la violencia, que están luchando contra la violencia machista. Un momentito, unos minutitos de reflexión, unos minutitos que, con vuestro permiso, he querido utilizar para visibilizar a todas aquellas mujeres que sufren, que las recordamos todos los días y que, bueno, que aprovechamos que se acerca a esa fecha decidida por la ONU contra la violencia ejercida hacia las mujeres, y que aprovechar que estas fechas existen para visibilizar este tipo de problemas tampoco está tan mal. Bueno, han sido breves minutos y solo espero, pues eso, invitar a la reflexión, aunque sé que lo hacéis a diario, que extendáis esta reflexión y que no olvidemos que hoy alguna mujer está siendo agredida, que hoy alguna mujer está siendo humillada, y que esperemos hoy ninguna mujer haya sido asesinada. Hasta la semana próxima.
Esta semana en FAMME Distribuido os traemos el libro titulado Viajar perdiendo el sur, crítica del turismo de masas en la globalización. Su autor es Rodrigo Fernández Miranda y el prólogo está producido por Joan Boadés y Ernest Cañada. Y edita Libros en Acción, que es la editorial de Ecologistas en Acción. Y tiene 208 páginas. Viajando perdiendo el sur es un libro para entender de verdad por qué es tan importante fijarse en el turismo si queremos cuidar nuestro mundo. En medio de la inmediatez de la vida cotidiana, es fácil dejarse confundir por los reclamos interesados en hacernos cómplices de un movimiento natural y lineal de progreso orientado al goce individual, sin otros límites que la voluntad de libertad y de superación constante de nuevas metas. La promesa de liberación individual del turismo es precisamente el exponente quizás más refinado y perfecto del poder de seducción de la maquinaria de publicidad en que se basa el industrialismo capitalista. Pocos mensajes merecen una aprobación social tan masiva independientemente de la forma de vida, la posición social o las creencias individuales, como el de la bondad de visitar nuevos destinos o, como mínimo, el inalienable nuevo derecho humano a desconectar de la fatiga y el estrés del día a día lo más lejos posible de allí donde vivimos y nos ganamos el pan. Pareciera como si el turismo constituyera un auténtico oasis de paz, libertad y crecimiento individual, al margen de la vorágine de un mundo afectado por incertidumbres y urgencias cada vez más extremas, desde el agigantamiento del foso económico entre el norte y el sur hasta el cambio climático. No quiero añadir nada más sino animarles a leer y reflexionar a partir de este libro necesario sobre la urgencia de incorporar a la agenda de la propuesta de emancipación y solidaridad norte-sur a un turismo internacional dominado por corporaciones transnacionales a quienes no importamos ni ustedes ni nosotros, ni las comunidades ni el planeta. Recuerdo el título del libro, Viajar perdiendo el sur, crítica del turismo de masas en la globalización. El autor es Rodrigo Fernández Miranda, edita Libros en Acción y su precio de venta al público es de 14 euros. Pues como siempre, compañeras, animaros a que le echéis un vistacillo y emplazaros hasta la semana que viene. Un beso.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul. We'll be right back.